Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No era tan difícil, ¿verdad? No era tan difícil. Si se pone voluntad, si hay algo importante en juego como es una final de la Copa del Rey y si hay un árbitro que no es intervencionista, se puede ver un partido de fútbol como los de antes, como el que vimos anoche. Un partidazo. Hay que decir que con un equipo que fue a por todas, a un ritmo muy superior al que suele jugar, porque le iba pues una final y imprimió ritmo de remontada, lógicamente no era un partido normal, y un Atlético de Madrid que estuvo sometido, como en el partido de ida fue el que sometió. Hemos visto dos partidos de semifinales en los que el local ha sido aplastado prácticamente al visitante, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, a la esencia del fútbol, un colegiado que se pudo equivocar a lo mejor en algún momento, pero que no sé si de Burgos Bengochea habrá dirigido tantos o muchos partidos como el de ayer. Con un sentido del ritmo, de lo que era falta y de lo que no era falta. Brutal, vimos un partidazo y de verdad que anoche nos reconciliamos un poco con nuestro fútbol, este fútbol que nos tiene un poco amargados a algunos, no sé si a muchos, yo creo que a bastantes, por esta continua interrupción y esa pérdida del espíritu del juego que tenemos en la Liga Española. Lo de anoche fue completamente distinto y lo agradecemos. Luego hay imágenes de VAR que te puedes creer o no. Pero no voy a entrar a eso, eso ya lo debatirán evidentemente en los análisis de los compañeros del Atlético de Madrid y del Barcelona y demás, pero yo voy a lo que vimos anoche. Bueno, y hoy se actualiza la primera división. En la zona baja de la clasificación todo se va a apretar porque pase lo que pase, pues eso, se actualiza, porque se juega el partido pendiente entre el Rayo Vallecano y el Oviedo. Hay que recordar, el Oviedo es el colista y con 17 puntos y una victoria, por ejemplo, en Vallecas le podría meter de lleno en la pelea, como ha metido al Levante su última victoria. El Rayo tiene 27, 3 puntos más que el Mallorca. Si gana, da un paso adelante importante. Si pierde o empata, sigue ahí muy cerca del Mallorca y del resto de equipos en la pomada, ¿no? Como digo, se actualiza esta noche a partir de las 7 de la tarde y justo antes del partido de semifinal de Copa que van a jugar Real Sociedad y Athletic Club Bilbao, y del que saldrá el otro finalista. Yo tengo la sensación de que puede ser la Real por aquello de que el Mallorca le privó de aquella final de Copa en los penaltis, y estas cosas a veces pasan, pero bueno, nadie puede apostar y decir que seguro que el Athletic de Bilbao cae eliminado, ¿no? Porque ha demostrado la calidad que tiene ese equipo y es capaz de todo. Será en cualquier caso otro partido vibrante que viviremos en tiempo de juego. Mientras tanto, debió pitar penalti el colegiado del Mallorca Real Sociedad. El penalti sobre Muriqui. Una jugada en la que Muriqui se quejó, el público se quejó, Sesma, el colegiado, dijo que no había nada, y el VAR tampoco avisó, Figueroa. Sin embargo, en el tiempo de revisión, la Federación Española, mejor dicho, el Comité Técnico de Árbitros, dice esto.
Donde un delantero local recibe un centro lateral, intenta controlar girándose y un defensor de la Real Sociedad lo sujeta de la cintura, de forma ostensible y continuada, primero con un brazo y luego con ambos, impidiéndole continuar la jugada y derribándolo. El árbitro no sanciona nada y el VAR le mantiene la decisión. Regla 12. En el apartado de faltas e incorrecciones, indica que los agarrones ostensibles dentro del área constituyen penalti y si la infracción es agarrar sin intentar disputar el balón, se considera doxo por evitar una ocasión manifiesta de gol sancionada con tarjeta roja. Para el CTA, es un agarrón claro, punible, donde el balón estaba a plena disposición del delantero, que claramente había ganado la posición, y además evita una ocasión manifiesta de gol, doxo. Por tanto, debió señalarse penalti más la expulsión, y el VAR debió intervenir por error claro, obvio y manifiesto.
Pues debió ser penalti y roja de Zubeldia, cambia mucho la cosa. Yo voy a ser muy muy claro, como siempre lo somos aquí, se podrá estar de acuerdo o no, pero mi opinión es que en el fútbol que todos hemos conocido, eso no era penalti, como tampoco lo era el de Raíllo en Balaídos. Es decir, tiene que ser un agarrón mucho más notorio, que claramente impida al rival. En el fútbol que hemos conocido, en el fútbol de hoy, y el que están conociendo los chicos que están creciendo ya con el VAR, pues claro que es penalti. Si lo han pitado en Balaídos, ¿cómo no lo van a pitar en Somos? Se trata de que mantengan el mismo criterio. Ni más ni menos. Si es penalti en un sitio, es penalti en el otro sitio. Es verdad que no tiene por qué agarrarle, coge con los dos brazos. No es muy prolongado el agarrón. Pero, insisto, por el mismo criterio que le pitaron a Raillo contra el Celta, pues se lo tienen que pitar a Zubeldia. Y el VAR en este caso no quiso intervenir. Que a mí, dentro de lo que es el espíritu del fútbol, me parece bien. Si es que tendría que ser así. Pero como lo hacen, un día sí y otro día no, pues eso es lo que no puede ser. Así que el comité técnico en este caso sí reconoce, el comité de árbitros reconoce este error. Bueno, luego vamos con el repaso de noticias, pero a esta hora de la tarde, 3:10, queríamos hablar con un protagonista que nos ha llamado la atención. Él jugó en el Mallorca, él ha sido también técnico del Atlético de Madrid, también jugó en el Atlético de Madrid, y me estoy refiriendo a Germán Mono Burgos. Hace unos días nos sorprendía la noticia de su nombramiento en un modesto del fútbol madrileño, el Rayo Alcobendas, como director deportivo. Y hemos querido llamarle para ver cómo le va. Él también conoce a De Michelis, evidentemente, de la etapa en River. Así que, no sé, teníamos ganas de saludar a Germán Burgos. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? ¿Todo bien?
Pues encantado de saludarte. ¿Qué te ha llevado a un club modesto, al fútbol amateur, por así decirlo, desde el fútbol profesional? ¿Qué te lleva a Alcobendas?
Bueno, es un proyecto que yo tenía desde hace bastante tiempo y nada, sentí que con el presidente Miguel Ángel Pla nos necesitábamos los dos, así que nada, ya no hace unos días, hace como 6 semanas que estoy ya.
Ah, vale.
Y aparte estoy ayudando a un amigo mío que tenemos al Atlético de Madrid juntos, y me llamó, y por eso en realidad empezaría el año que viene a cumplir las funciones que he firmado por 3 años.
Ajá.
Entonces, pero mientras tanto lo voy ayudando en todo lo que se refiere a la dirección deportiva.
¿Cuál es el objetivo?
Estoy en dos equipos, en el Nuevo Pinto y en el Rayo Alcobendas. En el Nuevo Pinto estoy como entrenador, y acá estoy haciendo la dirección deportiva, que si bien empiezan funciones a partir del campeonato que viene.
¿Y en el Nuevo Pinto estás como entrenador?
Sí, señor.
Ah, entonces, vale, entonces el campo no lo llegas a echar de menos, porque estás en el campo, aunque sea en una categoría modesta.
Exactamente, sí. Me llamó y la verdad que bárbaro me estoy pasando, porque es recordar viejos tiempos cuando yo dirigía el Carabanchel, estuve en el Alcorcón, que es un equipo que no son profesionales, algunos son semiprofesionales, otros no. Entonces, la verdad que estoy muy muy feliz.
Y ahí en el Rayo Alcobendas, ¿cuál es tu idea de proyecto? ¿En qué crees que puedes ayudarles?
Mira, yo estoy a cargo de 5 equipos, desde el primer equipo hasta el cadete A. Y donde hay, del cadete A hasta anterior al primer equipo, los juveniles, es rendimiento. Quiere decir sacar jugadores, crear una cantera para los chicos que integran las diversas categorías, y después con el primer equipo es ascender lo máximo que se pueda. El Rayo Alcobendas está primero en su liga en autonómica, y los juveniles, algunos van bien, otros no van bien, pero ayudando y aceitando todas las categorías para que es una función interesante, porque medias entre lo que es la presidencia como directiva y los entrenadores y los jugadores. Entonces estás permanentemente en el campo. Ahora estoy mirando, por ejemplo, el Juvenil A, que está jugando contra el FC Kokoku de Japón, un amistoso.
Ah, caray. También hay equipos japoneses también por ahí. Todo el mundo estará pensando, Germán, con su experiencia y su trayectoria en el fútbol profesional, les puede ayudar mucho. Pero yo te hago la pregunta a la inversa. ¿En qué te puede ayudar este proyecto, estar en este fútbol? Porque estoy seguro que de todo se aprende. Algo te aportará también.
Sí, por supuesto. Mira, es algo muy muy sencillo. Intentar que los jugadores juveniles elijan bien, porque yo el otro día, por ejemplo, hice una reunión con ellos, con el A, y he hecho con los jugadores, con los entrenadores, he estado por todos lados hasta el cadete A. Entonces, con los del A les dije, ¿por qué creen ustedes, le pregunto, por qué creen ustedes que por ahí en estas categorías, salvo el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que tienen lo mejor de la categoría, acá no hay, acá es más parejo todo? Les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que los profesionales llegan a ser profesionales? Y me dijo que no me contestaban, entonces les digo, les voy a ayudar. Eligen mejor. dentro del campo y fuera del campo. Y aprenden a decir que no. Uh-huh. Entonces, el aprender a un juvenil de estas edades a decir que no es muy importante para llegar a ser profesional. Y después a los entrenadores es muy sencillo, lo que les dije a todos los grupos de entrenadores, que se luzca el equipo, no el entrenador. Porque si se luce el equipo, se luce el entrenador. Entonces hay veces que uno intenta jugar como el Arsenal, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, uh-huh. y a veces no se puede con los chicos. Está bien la idea, pero uno tiene que hacer lucir al equipo como entrenador. Y después, rendimiento para todo el mundo, hasta para mí.
He entendido lo de aprender a elegir mejor lo que no. ¿Qué quieres decir con aprender a decir que no? ¿En qué situación estás? ¿A qué situación te refieres?
Y a la mía. Mi padre era mi entrenador y en Argentina se festejan los cumpleaños del 15 como si fuesen una boda. Entonces eran los viernes, por ejemplo, y a las 10 empezaban los cumpleaños. Y mi viejo me decía, a las 12 te paso a buscar de la noche. Y yo, ¿cómo a las 12? Y me dice, al otro día jugás. Sí, sí, claro que juego. Entonces te tenés que venir, porque no le podés fallar a tu compañero. Claro. Eso es aprender a decir que no.
De acuerdo, de acuerdo.
Y de ahí para todo lo que lo que puedas imaginarte, en las cosas que el jugador tiene que aprender a decir que no.
De acuerdo. Germán, te pregunto también por el Mallorca. Está en una situación muy delicada y acaba de fichar a Martín de Michelis, que comparte pasado en River igual que tú. Llega nuevo a la Liga. Eso tiene una parte buena, que es que no está condicionado, contaminado por nada, y al mismo tiempo la dificultad de llegar a un sitio nuevo, un equipo que tú también quieres, que está en apuros como es el Mallorca. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo bien. Es una contratación interesante. Ya sabés que cuando te jugás el descenso, no solamente jugás tu partido, sino que empezás a jugar 3 o 4 partidos más, sí. que son los rivales.
Sí.
Entonces, difícil, pero yo creo que lo va a sacar adelante.
Sí. En River imagino que le seguiste también, ¿no? Hizo un buen papel en River, ¿no?
Sí, por supuesto, llegó al campeonato, salió campeón, así que... Sí, yo por eso te digo, creo que lo va a hacer bien.
Que no es fácil llegar a un sitio nuevo, pero bueno, ojalá que sí, confiamos en que así sea, también con Germán Lux, que tiene pasado en el Mallorca, que viene de ayudante. Y voy acabando, Germán, ¿qué te pareció la semifinal de anoche?
Es que no puedo ver nada, porque yo con el otro equipo empiezo a entrenar a las 9 de la noche.
Ah, vale, o sea, ¿no lo viste?
No, porque yo salgo, hay veces que vengo acá y estoy por la tarde, estoy por la mañana, pero a la tarde me tengo que tener una maleta en mi casa, porque si no, no llego al otro lado. O sea, yo voy a Escobenda, a Pinto, soy el empleado del mes. Me tienen que poner una foto.
Pues te digo una cosa, el Atlético pasó por los pelos, pero fue un gran partido de fútbol, sin pausas, algo que yo echo de menos en nuestro fútbol, que es que haya continuidad, que haya menos pausas, que se juegue. Anoche se jugó mucho.
Sí, estoy feliz por el resultado. Así que la verdad que yo creo que van a salir campeones. No tengo ninguna duda.
Muy bien. Y acabo. Llevas mucho tiempo fuera del fútbol profesional. Espero que no sea porque hayas pagado una cancelación, un precio por una frase que no tenía más importancia y que ya sabes de lo que te hablo. Espero que no haya sido así.
Sí, ¿a qué te referís?
No, me refiero a aquella famosa cuestión de en la televisión y que no sé si te han pasado factura, que yo espero no, porque no tenía ninguna importancia.
No, al contrario, he recibido más cariño que otra cosa, la verdad que se entendió, quedó todo muy clarito.
Muy
aparte
bien.
A mí me dicen mono, ¿no?
Exacto, no, sí, ya lo hablamos.
Y bueno, entonces, más imagínate que...
Está claro.
Fin.
Ahí es. Germán, me alegro mucho de saludarte, que sigas disfrutando del fútbol y que te den el premio a empleado del mes.
Dámelo bien, creo que me lo van a dar a cuando empiece el otro campeonato. En los dos equipos, en los dos clubes.
Y ojalá que el Mallorca se salve, que estoy seguro que lo sigues.
Sí, seguro que lo va a lograr, aparte es un gran entrenador, Micheli, lo va a lograr.
Un abrazo grande, Germán.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, pues justo nos hablaba de Michelis. Queremos conocer mejor al nuevo técnico del Mallorca Y le conoce mejor que nadie Javier Bautista, con el que vamos a hablar dentro de unos instantes, nuestro compañero de COPE Málaga, que como digo, pues lo conoce bien de cerca por haberle seguido como futbolista del Málaga. Creo que ya nos escucha. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
Pues lo primero, ¿qué recuerdo dejó de Michelis ahí?
Bueno, aquí ha dejado un gran recuerdo. De hecho, yo hablaba con él porque tengo un gran trato con él en lo personal y en lo afectivo y en lo laboral, porque me tocó vivir con él, periodísticamente hablando, la mejor época del Málaga, que fue la de la Champions, bien, como volábamos juntos en el charter y demás, y tuvimos muy buena relación. Él aquí ha dejado muy buena impronta de un jefe de defensa con una jerarquía muy buena, saliendo con el balón detrás jugado. No en vano, fíjate, venía del Bayern, ha jugado mucho tiempo en el Bayern. Él es argentino, pero él se siente muy europeo, y sobre todo de la escuela alemana. Se siente muy, muy europeo y sobre todo también muy español, porque su hija, Lola, nació aquí, precisamente en Málaga, tiene casa en Málaga, así que se siente muy vinculado al fútbol español, a la vida española, a la cultura española. Y yo le decía, va a ser una cultura muy bonita, la cultura mediterránea de Mallorca, te va a encantar. Y bueno, y él está muy contento con su llegada al Mallorca.
Conociéndole de esa etapa de futbolista y esa jerarquía de la que tú me hablas, no te extrañó para nada entonces que fuera luego entrenador, ¿no?
Yo creo que va a ser buen entrenador. A ver, acaba de empezar. Fíjate tú que salió de la cantera del Bayern porque él siempre dijo, me voy a sacar el carnet, pero yo quiero ir paso a paso. No quiero entrenar desde ya un grande, quiero formarme. Se formó en las escuelas base del Bayern, con todo lo que ello conlleva. Yo siempre te hago recalcar que él es cuadriculado, escuela alemana, ¿vale? Entonces yo creo que eso es muy importante dejarlo claro. Luego es verdad que ha tenido entrenadores, bueno, tuvo a Maradona en el Mundial, ha tenido a Pellegrini, ha tenido grandes entrenadores en el Bayern, Henke, él ha vivido de muchas fuentes, ¿no? Sí. Ha tenido muchos entrenadores donde fijarse, a Juan Erciti, Bayern, Málaga, o sea, yo creo que ha tenido jerarquía suficiente como para elegir. Luego en River, hay que decir una cosa, entrenar a River no es fácil, porque River es como aquí Madrid, Barcelona.
Es un grande,
no solo de Sudamérica, de Argentina, sino del mundo. Y con toda esa presión mediática, hay que recordar que logra 3 títulos. Entre ellos, logra sacar a Mastantuono, que luego es vendido por 60 millones. Yo creo que hizo un buen trabajo. Lo que pasa que es que le pasó por encima la ola mediática y de presión que tiene de un grande. Luego, verdad que en Monterrey no lo hace mal, porque le ponen un buen equipo, pero le pasa lo de siempre. Otro grande de México, toda la presión de ganar títulos. Y aquí en este aspecto a mí me comentaba, Javi, voy a un sitio que me apetece mucho, porque creo que tiene muy buena plantilla y tiene para algo más que solo una permanencia. Pero voy a pelear esa permanencia, está claro. Uh-huh. Así que yo creo que él va muy ilusionado. Yo creo que Mallorca va muy ilusionado. Y sobre todo, hay que dejar claro una cosa. Aunque no tenga un bagaje muy grande en banquillo, pero ha vivido, fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Ha vivido River con todo lo que ello conlleva.
Sí, sabe lo que es la presión. Argentina. Sí, claro.
Claro, la presión de un grande, la presión de Monterrey, de mucho dinero en un equipo, pero que hay que ganar al América y demás. Y luego llega al fútbol español con una presión que no es la de ganar títulos, pero sí la de salvar a un grande histórico como el Mallorca. Yo creo que va por ahí preparado. Es verdad que la primera experiencia en el fútbol español va a ser en Mallorca, pero oye, si es que si vemos la plantilla del Mallorca, Jordi, yo creo que el Mallorca no merece estar donde está. Yo creo que tiene plantilla para un poco más. Vamos a ver cómo le va a él.
Y conociéndole, ¿qué crees que va a intentar transmitir al jugador y si va a ser capaz de transmitir ese liderazgo que él tiene?
Ordenar, Jordi, yo creo que lo que va a hacer lo primero es ordenar un poquito la defensa, intentar que el equipo no encaje tanto gol, que no falle tanto, que no haya tantos errores, ¿verdad? Que sea un equipo que empiece desde atrás. Él siempre ha dicho que él quiere empezar siempre desde atrás, que el equipo tenga contundencia atrás. Y a partir de ahí, el talento tiene que salir, el talento de Muriqi, de Samu, o sea, tenéis jugadores importantísimos arriba. Pero sobre todo él quiere reforzar el equipo atrás. Y es verdad, cuando uno llega a un equipo que necesita puntos y necesita no perder tanto para no hundirse en la clasificación, pues yo creo que él va a ordenar mucho la defensa. Date cuenta que él ha sido central. Entonces, si hay algo que le va a suponer un cambio al Mallorca, va a ser la defensa. Va a intentar que no se cometan tantos errores en defensa, que le ha costado muchos puntos al Mallorca, ¿no?
Sí, sí, lo tiene claro y así lo transmitió en su primera toma de contacto con la isla. Muy bien, Javi, le deseamos toda la suerte, que será la del Mallorca, por supuesto. Gracias por acercarnos,
sí,
a la figura de Martín de Michelis.
Muy bien, muchas gracias.
Deportes. Deportes. COPE Baleares. Deportes. Estar informado. Deportes. Deportes. COPE Baleares. Deportes. Estar informado.
Seguimos pendientes, por supuesto, de nuestros paisanos, gente del deporte repartida por Oriente Medio, quien todavía no sabe cómo volver a casa. Y está Javi Rosa, con el que hemos hablado en las últimas horas, el ex del Formentera. Y esto ocurría en una pista de tenis, en un torneo Challenger en Fujairat, en Emiratos Árabes. Se oye ahí de fondo una alarma antiaérea. En ese momento se para el partido que estaban disputando el japonés Matsuoka y el bielorruso Ostapenkov. En ese torneo está el mallorquín y Manuel López Morillo, que nos ha dicho que todo está bien, que no hay ningún problema, que no ha habido ningún ataque en estas horas. Se estaba produciendo pues un ataque a algún objetivo cercano, no sé si una base estadounidense o qué, por parte de iraní. Pero bueno, no pasó nada y ese es el sonido que captaban las cámaras. Como digo, Imanol López Morillo, el tenista mallorquín, está bien y esperando volver a casa en las próximas horas. Y el que tiene un reto importante y va a viajar a un lugar más tranquilo, espero, y sobre todo con ambiente deportivo, que es lo que deseamos para hacer historia, es el Palma Futsal.
Está viajando ya, de hecho, el Illes Balears Palma Futsal rumbo hacia Riga para disputar ese partido de vuelta de los cuartos de final. Antonio Vadillo, el entrenador, reconoce que están ante un momento histórico.
Bueno, estamos ante un momento histórico, ¿no? Creo que ante una oportunidad histórica para nuestro club, para nosotros, que nos lo iba a decir, ¿no? Después de todas estas temporadas, que por cuarto año consecutivo, pues estamos disputando los cuartos de final con a las puertas de una Final Four, que sería la cuarta consecutiva, ¿no?
Y hace también el técnico andaluz, explica en este caso cómo se encuentra Luan Müller. Reconoce Vadillo que todavía no saben bien lo que tiene el portero.
Luan sigue sin entrenar con el grupo, ya lo comenté la semana pasada aquí, hasta que los servicios médicos no se pronuncien, porque yo realmente no sé lo que tiene, hasta que los servicios médicos no se pronuncien no puedo decir nada. Lo que sí os puedo decir es que no estará para el partido, no está entrenando con el grupo y el resto de la plantilla está bien, ¿no?
Hay misterios en las lesiones, está lo de Mbappé y luego está lo de Luan Müller, el portero del Palma Futsal, que desafortunadamente no acaba de regresar, es un puntal del equipo. Ya sabemos que la portería está muy bien cubierta con los otros dos porteros, pero es un puntal del equipo, importantísimo para el Palma Futsal y no acabamos de verle. Lo que sí vimos fue la victoria de España frente a Islandia, clasificación para el Mundial 3-0 con las mallorquinas Mariona Caldentey y Patri Jarro.
Contenta Mariona Caldentey, precisamente antes del encuentro, a los compañeros de Televisión Española por haber jugado, o por estar a punto en este caso, de jugar ese partido 5 en España.
Obviamente, pues con muchísima ilusión, creo que es un honor cumplir 100 partidos, como vengo diciendo, junto a nombres como Alexia, Irene, Jenny.
La satisfacción de Mariona Caldentey. Y la Unión Deportiva Ibiza prepara la visita a la Antequera con Monjonel ya entrenando con el grupo. Antequera 37 puntos, Ibiza 35. En segunda red vamos a hablar con un protagonista del Poblense que perdía el liderato después de 15 jornadas al perder en Castellón el pasado fin de semana. Y más cosas que hoy toca baloncesto enseguida en COPE Más, aplicaciones y web.
Grupum Tu. Somos la única promotora inmobiliaria especializada en vivienda de coste asequible para los residentes. Tu proyecto de vida comienza con un hogar. Reinvertimos nuestros beneficios para hacerlo posible. Grupum Tu. Trabajamos para la gente de casa. Conócenos en grupumtubaleares.com. Aquest 2026, a la Sapiència, celebram 50 anys. L'any 1976, la Sapiència va néixer d'un grup de membres de l'Església de Mallorca per donar resposta a un grup nombrós de persones que es trobaven al carrer sense recursos. Fundació Social de Sapiència. Mig segle transformant vides.
Mallorca, tu campus. Estudia en ADEMA. Estudios oficiales superiores y universitarios. 4 campus, en Palma, Inca, Coldan Rabassa y online. Titulaciones oficiales con alta empleabilidad y metodología educativa innovadora. Prácticas en empresas y proyectos sociales. Ven a descubrir tu vocación y futuro en ADEMA. Mallorca, tu campus.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Aquí estamos hasta las 4 de la tarde con José Ponce a los mandos técnicos, en el sonido, en la realización del programa, con Luis Ángel Trives y servidor Jordi Jiménez. Me ha gustado la charla con Germán Monoburgos, hacía tiempo que no charlábamos con él, porque desprende aroma a fútbol, es el lenguaje del fútbol sencillo, pero una persona con bastante más conocimiento del que transmite a lo mejor esa imagen de que tuvo de rockero en su día y alguien como Pasota y tal. Nada que ver. Yo creo que sabe mucho de fútbol. Lo ha demostrado en su etapa en el Atlético de Madrid junto a Diego Pablo Simeone. Luego ha tenido, pues la ha ido mejor, peor en otros banquillos, en Newell's, en Aris de Salónica. Allí en Grecia le estaba yendo bien hasta que un presidente de turno, que eso pasa mucho en según qué ligas, le dijo por qué no jugaba no sé quién, y ahí se acabó la etapa de Monoburgos allí. Porque al final esto es así, el que se cree entrenador y quiere ser respetado como entrenador, pues muchas veces se acaban los ciclos por situaciones así. Y me ha gustado alguna de las cosas que ha dicho, como lo que él intenta transmitir a los chavales, a los que ahora tiene a su cargo, de que la diferencia entre el futbolista que llega al profesionalismo y el que no es el que elige bien. El talento, por supuesto, la mentalidad, por supuesto, la capacidad física, por supuesto, y qué importante elegir y saber decir que no. Y ahí no entendía qué me quería decir, y lo ha explicado. Saber decir que no es a las muchas tentaciones que en la edad joven pues existen alrededor de las personas, ¿no? Y de los jóvenes en formación. Saber cuándo divertirse, saber cómo, y también aprender a decir que no. Muy interesante la charla. Bueno, y luego se muestra muy optimista en torno a De Michelis. Alguno dirá, hombre, ¿qué va a decir? Si es un paisano, además también entrenó a River, jugó en River como él y tal. Bueno, puede ser, pero si no lo pensara, supongo que no lo diría. También puede ser el deseo que él tenga, ¿no? De que le salga bien al Mallorca, ¿no? Que se quede en primera división. Pues que le vaya también a él muy bien, ahora en el fútbol modesto y en doble función en Madrid, como director deportivo de un equipo y como entrenador en otro. Ya veremos pues el tiempo que él quiera estar en esa etapa en el fútbol amateur, porque evidentemente él pertenece al fútbol profesional, pero seguro que esta etapa también a él le está sirviendo, y esperamos que le sirva al Mallorca la etapa de Martín De Michelis. En las últimas horas lo hemos estado comentando, y ayer abundábamos en el tertulión con nuestros contertulios, con gente de fútbol de tanto conocimiento y tanta experiencia, como Caño Ibagaza, como Eduardo Basigalud, como Álvaro Delgado, como Juanjo Dobla, y todos evidentemente están deseando que salga bien. A lo mejor cada uno tiene una opinión distinta, como debe ser, formada sobre cuál era la mejor elección, y ahora se puede entender el escepticismo que pueda tener mucha gente por un entrenador que está debutando como técnico en la Liga Española en una situación tan complicada como la del Mallorca. Ahora mismo solo queda que De Michelis tenga a sus órdenes soldados. Gente que cumpla órdenes y que vuelvan a sentirse futbolistas. No queda otra. Pero es que además estoy convencido de que si le sale bien a De Michelis, pronto tendremos también soldados de De Michelis en el entorno. La gente tiene que agarrarse a algo. ¿Por qué? Porque es que si no, es esperanza o descenso. No hay más. O te agarras a algo, o ya directamente te vas al hoyo. Tienes que agarrarte a algo. Y ese algo tiene que ser alguien con la suficiente capacidad, se llame De Michelis o se llame Fofó, para sacar adelante a un grupo de jugadores que pueden no ser los mejores del mundo, pero que no son tan malos como lo que están demostrando. Porque si no, el Mallorca habría descendido ya hace un montón de tiempo. Y el año pasado no lo habrían hecho bien. Y otros jugadores que ya lo han hecho bien en el pasado, ¿no? Primeros minutos, Luis Ángel, abiertos, que hemos visto con el cuerpo técnico de Michelis.
Sí, hemos podido ver trabajar al cuerpo técnico nuevo. Es verdad que no hemos visto a los antiguos integrantes del cuerpo técnico. Hemos visto a Germán Lux también estar muy metido en el entrenamiento, y sobre todo De Michelis dando muchísimas instrucciones, indicando mucho a los jugadores, estando muy encima del entrenamiento. Y lo que sí hemos visto es que Luibi, el entrenador de porteros del Mallorca, que ya estaba en la casa, sigue siendo el preparador de porteros del equipo mallorquinista, pero ya te digo, muy metidos, las únicas ausencias las de los lesionados, de Cumbula, de Takuma Sano, de Jan Salas y Javi Llabrés, que está fuera del equipo por una pequeña lesión, pero el resto entrenando y trabajando mucho de manera intensa los remates a portería, sobre todo.
Eso te iba
también
a decir, en los pocos minutos que has visto, ¿intensidad?
Sí, de hecho es una curiosidad que nos atañe más a nosotros, a los medios, pero habitualmente pues cuando hacían esos entrenamientos a puerta abierta, uno llegaba a la hora que lo citaban y el Mallorca, como bien sabes, porque lo comentábamos, solía salir como tres cuartos de hora después. En esta ocasión pues se ha llegado a la hora que se nos había citado y de hecho el Mallorca ya estaba entrenando. O sea que lo de aquello que dijo la rueda de prensa de no pondremos tanto vídeo y demás parece que es totalmente real.
Bueno, con el cuerpo técnico en ese caso de Michelis está, como ha dicho Luis Ángel, Germán Lux, el exportero del Mallorca. Su otro ayudante, además de Lux, es Gabriel Raimondi. Como ha comentado en la preparación de porteros, ellos no se han traído a nadie, sigue Luis Videmiguel. Sigue Chisco Campos como analista de rival, o sea, sigue, aunque hoy no haya saltado al campo. Y bueno, además de los dos ayudantes que hemos mencionado, hay un videoanalista también, que se llama Mariano Cambursano, que ya estuvo con él, y el profe, como dicen allá, preparador físico, que también venía con él, que ya ha estado con él en los anteriores equipos, Jorge Rey, y David Quintana, que es el enlace del cuerpo técnico con el club. Ese es el equipo de trabajo. Muy bien, pues iremos comentando las novedades, 3:36, y enseguida hablamos también de la Unión Deportiva Ibiza, que ganó en casa. Ahora tiene que volver, o mejor dicho, ahora tiene que hacer lo que no está haciendo últimamente, ganar fuera.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Las 3:37 de la tarde. Tolo Darder, mister, muy buenas.
Hola Jordi, buenas tardes.
Pues por la mínima y con suspense, por ese gol anulado al Tarazona, pero el equipo debió ganar de manera más holgada, ¿no?
Sí, hubo oportunidades, pero también hubo sufrimiento hasta el final. Pero lo importante eran los 3 puntos, eso da cierta confianza, y entonces vamos a ver si ahora, a partir de ahora, pues se hace realidad eso de puntuar o ganar fuera de campo.
Sí, sí, tienen que dar un paso adelante lejos de Camp Mises, porque es que si no, no les va a dar.
No, si realmente cuando se gana un partido ya enseguida se habla de playoff y tal, pero realmente luego hay que hacerlo realidad cuando hay un desplazamiento.
Uh-huh. Vamos a ver qué tal. Está Montjonel también que ya vuelve, y lo que comenta mucha gente, y creo que seguramente tú también piensas, es que Fran, este chico, es de los mejores de la categoría, ¿eh?
Bueno, yo ya dice hace tiempo, comenté a unos compañeros que no me extrañaría que al final de temporada algún equipo se llevara este jugador. Jugador joven con una calidad enorme y que empezó un poco flojo, porque quizás por medio de adaptación o lo que sea, o por lesiones, y ahora está demostrando que es un jugador que puede ir a una categoría superior.
Sí, sí, calidad tiene visión, tiene lectura de juego, profundidad, pase entre líneas, que es lo más cotizado, porque hoy en día no hay tantos futbolistas así, de lo que llamábamos enganche, ¿no? Ese media punta facilitador.
No, lo que mira los equipos, lo que mira la gente del fútbol, jugadores de calidad, que son los que realmente demuestran que tienen valor para luego cotizarse.
Por cierto, el otro día, también este fin de semana, se ha inaugurado un nuevo campo de Ibiza, que falta hacía porque es Espuchet, ¿no? Porque es que ha habido una falta de campos alarmante, muy difícil, ¿no?, para los equipos de Vila.
Sí, tú conoces perfectamente bien Ibiza, tú sabes que Ibiza ha crecido enormemente con una cantidad de gente que ha venido de fuera y tal, y Ibiza, pues, el fútbol es mayoritario. Hay muchos practicantes y había muy pocos campos de fútbol porque no se habían hecho. Pero la verdad es que ahora sí también tenemos un alcalde que fue jugador de fútbol, que ama el deporte y ha propiciado que hubiera un nuevo campo, y también ahora se está haciendo un pabellón que dentro de unos meses también se estará ya se podrá utilizar.
Qué bueno. En este nuevo campo es la instalación para el CD Ibiza, ¿verdad?
Sí, en teoría pues será para el CD Ibiza y para el equipo de rugby.
Perfecto. Tolo, seguimos hablando. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta ahora, las 4 menos 20, hablamos del hasta ahora líder del Poblense.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Atención. Megasport añade a su espectacular repertorio de máquinas el Ferrari de las máquinas de musculación. Nueva zona de más de 800 metros cuadrados de maquinaria italiana Panatta. Lo mejor del fitness siempre en Megasport. Solo hay una vida, solo hay un Mega. Más información en megasportcentra.com.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas. Con máxima discreción. Teléfono 670-335445. El Canto de un Duro. Trato profesional y directo.
Aquí también tratamos directamente con los protagonistas. Hablamos con uno de los goleadores del Poblense, Francesc Fullana. Hola, molt bones, com estàs?
Hola, bones, Jordi, què tal?
Molt bé, doncs no se pot guanyar sempre i evidentment molts pensaven a veure quan arriba l'ensopegada del Poblense i no arribava aquesta ensopegada. Bé, l'altre dia no va sortir a Castelló. Què va passar?
Bé, se tònica un poc aquesta temporada que és tothom apreta... de baix també i va ser un partit igualat que en aquesta vegada va sortir creu, però crec que en línia general van fer un bon partit. El que passa que bé, ells van tenir la cert i nosaltres no.
Uh-huh. Com ha encaixat el grup? Jo sé que evidentment no era l'objectiu estar aquí dalt, era la gran sorpresa per mèrits propis, però tot i que no sigui l'objectiu, quan tu estàs aquí dalt, un grup s'ho creu i tira cap endavant. Com ho ha encaixat el grup, deixar el lideratge?
No, bé, sabíem que podia arribar en qualsevol moment, que el que estàvem aconseguint era algo espectacular, però que nosaltres no el volíem mantenir allà dalt. I bé, s'ha ajuntat aquesta petita mala ratxa que duim un parell de partits sense guanyar, amb la superbona dinàmica que du Sant Andreu, que du... no sé quant de partit guanyant i puntuant fa que hagi canviat de posició, però bé, nosaltres seguim amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que en el principi i bé, i seguirem lluitant fins que puguem i tinguem opcions, el que sigui.
Són dos rivals molt forts els que estan aquí dalt, tant l'Atlètic Balears com sobretot ara el Sant Andreu, que és el nou líder. Qui veus més fort?
Bé, tots dos són grans equips amb bons projectes. Sí que veig que el Sant Andreu estarà sent més regular ara mateix i per això s'ha col·locat el líder, però bé, també no poden dir-vos aquests dos equips perquè també per darrere està el Reus, està el Barça, sí. B, que crec que hi ha, sí, ara un partit també entre l'Atlètic Balears i Barça B, o Barça Atlètic, així que res, estarà molt igualat i veure, intentar sumar el màxim possible i poder nosaltres estar allà dalt i lluitar per coses que ni m'ho haguéssim imaginat a principi de temporada.
Tornava a jugar fora amb un rival molt necessitat com l'Atlètic Lleida, no ho posarà fàcil, evidentment, i no sé si vas veure l'altre dia la imatge, no sé si dantesca o surrealista, que va viure en Campins, el jugador mallorquí de l'Atlètic Lleida, que havia estat abans en l'altre Lleida, insultat pels aficionats de Lleida que van anar al Narcís Sala. No sé si has vist aquesta escena.
Sí, sí, l'he vist, sí. Curiositat que és una pena que encara se visquin aquestes coses en camp de futbol. I bé, espero que aquestes coses no tornin a succeir i bé, que no va passar res major, però bé, sí, alerta.
Efectivament. Molt bé, Fullana, doncs a seguir igual, teniu l'avantatge de que passi el que passi, la temporada és un èxit, però estic segur que sense aquesta pressió encara seguireu donant guerra. Gràcies.
Sí, gràcies a vosaltres. Gràcies. Vengo a parlar, adéu.
Fullana, las 4 menos cuarto, vamos a ir enseguida al baloncesto.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Arrocerías Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Bueno, pues vuelve el baloncesto masculino, porque sí hubo jornada femenina, Azul Marino, que ganaba su partido ante 2.700 espectadores, con invitación en el Día de las Islas Baleares a muchos clubes, etcétera, un gran ambiente, y ahora pues jugarán mañana, ¿no? Mañana juegan fuera, en este caso, Azul Marino, y vuelve, como digo, la primera FEB. Y de los partidos que hay por delante en el fin de semana, que son partidazos, destaca uno porque es un rival directo, otra finalísima para el Palmer, porque el Palmer viene de ganar a Cartagena, que le ha costado por cierto el puesto a Félix Alonso, y ahora juegan contra el que tienen por encima, a una victoria, que es Tizona de Burgos, y será en Somos. Vamos a ver cómo vienen de las ventanas FIBA, porque no sé si habrán llegado todos ya, todos los jugadores. Juan Idiz Acharán, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Me imagino que se te ha hecho larga la semana sin partido, ¿no?
Sí, la verdad que se ha hecho larga, y sobre todo porque, bueno, se nos han ido 4 y, claro, cuando se te van jugadores y tampoco puedes entrenar como te gustaría, ¿no? Que quieres tener a los 12 para hacer ese trabajo colectivo que te suma, ¿no? Y que te ayuda a mejorar, pues bueno, te entra un poco de impotencia, ¿no? Entonces lo que hacemos, bueno, mucho trabajo individual, mucho desarrollo individual de los jugadores, y bueno, para que cuando llegue y esté todo el grupo lo puedan aplicar, ¿no?
Actualizamos estado del equipo. ¿Han regresado todos? O, imagino que todavía está de viaje, por ejemplo, Atencia, que viene de América, jugaron contra Brasil, perdieron. Sí tuvo un gran partido contra Chile, que creo que anotó 19 puntos.
Sí, correcto, es así, como bien tú dices. Bueno, Atencia llegará hoy sobre las 6 de la tarde, no va a entrenar, y bueno, y de a poquito lo vamos a ir adaptando, porque bueno, también sabemos, ¿no?, lo que supone, ¿no?, esa carga de venir de 2 partidos, de cruzar el charco, que el viaje es largo, y bueno, tenemos que cuidarlo a nivel físico para que llegue de la mejor manera posible. Es verdad que a mí como entrenador, nosotros los entrenadores, bueno, estamos pensando en el entrenamiento, ¿no?, es donde le damos muchísima importancia. Pero bueno, nada, hay que buscar ese equilibrio e intentar que llegue de la mejor manera posible y que pueda entrenar un poco con nosotros. Los demás, Duda Sanache, también, bueno, ha llegado ayer por la tarde, todavía no ha entrenado. Archie Bolaví está ahora mismo con nosotros, ya esta mañana ha podido entrenar. Y bueno, y Nuno también, Nuno ha llegado ayer, pero hoy ya tenía ganas de venir a entrenar por la mañana, así que ya hemos hecho un trabajo con él esta mañana.
Es importante que Sanache ha tenido pues su papel con Georgia, siempre importante en los 2 partidos, y también viene de tenerlo con vosotros en los últimos encuentros, pues igual que Atencia, igual que Phil Scrapp, claro, son importantes todos. Pero dentro de los roles de cada jugador, pues evidentemente el de la anotación, que vosotros habéis mejorado mucho en eso, es importantísimo.
Sí, sin duda. También pienso que esto en donde hemos mejorado a nivel anotación tiene mucha culpa a nivel colectivo, ¿no? Creo que cada uno dentro de su rol está aportando muy bien donde tiene que trabajar. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy básico. Oye, los pivots están bloqueando y están continuando muy bien, y eso hace muchas veces que la línea exterior tenga tiros liberados, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, hemos mejorado en ese aspecto, y bueno, y creo que eso se ha visto reflejado directamente en el marcador.
Claro, y tenéis el domingo, como digo, a Tizona, que está con una victoria más que vosotros. Claro, si vosotros ganáis ese partido, estáis plenamente enganchados a... No es que la derrota os descuelgue, pero evidentemente os engancháis de lleno.
Sí. Para nosotros es una final, es un partido muy importante. Estamos muy, muy metidos en el partido. Queremos entrenar muy bien esta semana y que llegue el día del partido, porque la verdad que tenemos muchas ganas.
Ellos vienen de perder, además.
Correcto, ellos vienen de perder, ellos, bueno, han fichado, han traído a Bubu Palo, que es un nuevo jugador, y bueno, y claro, ellos vienen con esa necesidad, ¿no? Entonces es un equipo peligroso, ¿no? Porque además de que lo hacen bien, de que son un buen equipo y que individualmente tienen figuras como Parrado, que creo que es un grandísimo jugador, le ofrece un muy buen tirador, sí. Terry Jackson, la verdad que ellos están muy bien, entonces van a venir, ¿no?, con esa necesidad a Son Moix para intentar ganar, y nosotros tenemos que proteger nuestra casa, proteger nuestra afición y, bueno, intentar hacer nuestro mejor baloncesto para, como bien te dije al principio, una final.
¿Cómo lo afrontáis? Porque ya afrontasteis un partido de altísima exigencia en Cartagena, que era un duelo terrible, y lo sacasteis con solvencia. ¿Cómo afrontáis este?
Con mucha responsabilidad, respetando mucho el trabajo diario, ¿no? Yo creo al final que el trabajo diario es lo que te pone a ti en el partido, ¿no? Y te hace competir. Respetamos mucho el día a día, tenemos muchas ganas, mucho hambre, y luego lo que le digo a los chicos, ¿no? Yo creo que hay que creer, porque al final cuando uno trabaja y cree, luego las cosas vienen por lo general mejor dadas. Entonces, nada, ya te digo, es un partido que tenemos que jugar a conciencia, sabiendo que cada balón es importante, donde si hay un balón dividido tenemos que tirarnos de cabeza por él, tenemos que saber la importancia, ¿no?, de que cada minuto cuenta y que no podemos tener ningún tipo de desconexión. Así que, bueno, buscando ese partido y esa solidez, seguramente van a venir mejor dadas.
Muy bien, Juan, y toda la suerte del mundo este domingo, que lo saquéis, que seguro que sí, y es posible, claro que sí, con el camino a la salvación. Gracias,
Muchísimas gracias, Jordi, un abrazo fuerte.
Hasta ahora. Pues por repasar alguna cosa más de las ventanas FIBA, vemos la recuperación, consolidación de Pedro Bombino con Cuba, que en la derrota ante Uruguay fue el máximo anotador de su selección, 14 puntos, buena noticia. Han tenido papeles más bien residuales Capalbo y Boca con Uruguay y con Argentina. Ya hemos mencionado a Atencia, que contra Chile sí hizo un partidazo, 19 puntos. En Menorca, Fine Scott, 15 y 19 puntos en los dos partidos con Austria frente a Holanda. Y bueno, ya de vuelta a la Liga, Alex Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Pues ya has escuchado a Juani, para Palmer es un partido sí o sí, ¿eh?
Sí, además es, después de haber salvado el más bol de la semana pasada, ese partido es importante para encarar lo que queda de temporada con la esperanza de la salvación.
Claro, porque metes en el lío a Tizona, empatas a victorias y ya tú creces.
Sí, sin duda.
Claro, es que todo el mundo coincide en que si Palmer hubiera tenido este equipo desde el principio de temporada, estaríamos hablando de otra cosa. Pero claro. El equipo lo tiene ahora y lo ha ido haciendo durante la marcha y eso lleva un proceso.
No, y ganas en Cartagena con solvencia, una pista en la que es un rival directo, con el que te está jugando ahora mismo todo, y ahora te llega un Burgos que sí que tiene sus nombres, pero ahora el equipo tiene puntos. Antes no tenía puntos, claro. El equipo se quedaba muy flojito.
¿Este a Menorca visita a Estudiantes?
Ese es un partido además de mucha tensión, porque Estudiantes no está en su mejor momento y Zamora vuelve a su casa, ¿no? Porque se crió en Estudiantes. Claro. Y yo creo que es un partido muy emocional, aparte de que está en muy buen momento ahora Menorca. Vamos a ver qué pasa. Estoy expectante de ese partido y es el que más ganas tengo que ver.
Y luego el Figui contra Cantabria, Figui que tiene que volver a retomar el pulso a la competición.
Sí, el Figui ha tenido... Bueno, podía pasarle, ¿no? Podría haberle pasado a principio de temporada de haber empezado así, que nadie se hubiera asustado. Lo que pasa es que ahora nos ha acostumbrado a ganar. Y cada vez que pierde, pues no, nos quedamos así como diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? No, ha pasado que la liga es durísima,
sí.
Y que puede ganar cualquiera.
Hay que citar la frase de Pablo Cano: antes se extrañaban cuando ganábamos, ahora se extrañan cuando perdemos.
efectivamente, es verdad.
Eso lo dice todo, ¿eh? Cuando ya acostumbras a alguien al buen jamón, ¿eh?
Claro, ahora queremos que se metan en playoff y decimos, jolín, no se meten en playoff, pero es que está peleando para meterse en playoff. Es una locura la liga.
Oye, Azul Marino metió mucha gente el otro día.
Azul Marino es increíble lo que está haciendo. Lo hemos hablado varias veces. Lo de Azul Marino esta temporada está enganchando además muchísimo público fiel que repite un partido tras otro. Y yo creo que cada vez más nos está enseñando que el sueño del ascenso está ahí.
Uh-huh. Oye, acabo con una frase que el otro día me llamó la atención. Había uno de estos cuentas que sigue, una de estas cuentas que siguen el baloncesto estadounidense y tal, y decían: el impacto de Hugo González en Boston Celtics, espectacular año de rookie, debutante, y qué impacto tiene en el equipo, quinteto, 18 puntos, no sé, cómo defiende, eso es increíble. Y le contestaba Caser, el ex del Madrid, decía: no, no, eso es trabajo de cantera o formado en el Real Madrid. Lo digo no para hablar exactamente del Real Madrid, que también, sino de cómo se trabaja en la base en nuestro baloncesto. Eso es lo interesante, me parece a mí.
Mira, estoy en Zaragoza porque, por un tema laboral, estoy en Zaragoza durante un mes y estoy viendo los entrenamientos de toda la cantera de Zaragoza y algunos equipos más, ¿no? Cómo se trabaja en España es increíble. Y lo que es la Liga, estoy siguiendo ahora también la Liga U22 porque ha coincidido que estoy por aquí, puedo verlo. Los partidos son de muy alta tensión y la competición es muy dura. Yo creo que se juntan los factores de que entrenamos bien, aparte la competición es de calidad, entonces se dan todos los ingredientes para que el jugador se forme de la mejor manera posible.
Muy bien, Alex, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo, Jordi.
Hasta ahora, las 4 menos 4 minutos y Luis Ángel, Azul Marino, preparando también para mañana, ¿no?
Sí, se enfrentan a Unicaja, uno de esos equipos que está peleando con Celta y con Azul Marino por el ascenso directo. Y, de hecho, a eso hacía referencia Alberto Antuña ayer en la previa del partido, que parece complicado, parece raro de entender, que igual alguno de los equipos que está luchando por eso se vaya a quedar, precisamente o Celta o el propio Azul Marino, si hubiera algún tropiezo, se quede fuera del ascenso directo con un registro que quedará ya para la historia en la Liga.
Sí, yo me parece un poco surrealista, ¿no?, que haya que hacer 29-1 para ascender, ¿no?, a Liga Endesa cuando... Los datos históricos, el mejor récord era 27-3 y sacándole 3 al segundo, ¿no? Entonces estamos hablando que posiblemente un equipo va a quedarse sin ascenso directo con el mejor récord histórico de la liga, ¿no? Con lo cual era un poco... Habla muy bien de Celta y habla muy bien de nosotras, pero bueno, yo creo que al final las únicas que dependemos a día de hoy de nosotras, ¿no?, para ascender directo somos Azul Marino, por lo cual el objetivo a día de hoy es ganar los 7 y ascender directo, pero bueno, o sea, lo primero es ganar en Málaga, que sabemos que va a ser un partido difícil.
Y de hecho, haciendo referencia a eso, le volvían a preguntar aquello, quedan 7 partidos, ¿hay posibilidad, ve posibilidad, como ya dijo en su momento, que alguno de los dos equipos se deje algún partido por el camino?
Bueno, la impresión de que obviamente quedan 7 y solo 3 son en casa, pero creo que el equipo es sólido en cualquier situación, ¿no? Pero que obviamente en casa aún más. Analizando las salidas que tenemos, ya no solo la entidad del rival, sino por lo que se pueden estar jugando. Bueno, pues como tú dices, Málaga y Melilla van a ser las dos salidas más complicadas, ¿no? Las dos salidas donde la gente puede esperar que Azul Marino pueda dejarse el partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el equipo tiene claro que hay que ir el partido a partido, pero creo que ganando en Málaga mandaríamos un mensaje claro a la liga, ¿no? De que no nos vamos a dejar ninguno.
Pues vamos a ver qué pasa mañana. Y hemos hablado hace unos minutos del Palma Futsal. ¿Quedaba alguna cosa pendiente de esa expedición que viaja a Riga?
Dice Antonio Vadillo que lo que tienen que hacer, sobre todo, es mantener la calma, porque sabe que dentro del partido, palabras textuales, habrá muchos minipartidos que controlar.
Sabemos que dentro del partido van a haber muchos minipartidos, ¿no? Por lo cual tenemos que saber controlar, tenemos que saber gestionarlo. Pero sin duda que vamos con la intención desde el primer minuto, pues a por el partido, a sacarlo adelante sin pensar en el resultado. Ya solo pues cuando llegue el tiempo final, pues ya valoraremos según cómo vaya el marcador, pues qué tenemos que hacer, ¿no? Pero nuestra intención desde el inicio va a ser ir a por el partido, intentar ganarlo, que es lo que más nos va a acercar a traernos a la eliminatoria.
Muy bien, pues lo iremos contando. Nosotros lo vamos a ir dejando aquí. Llegan las noticias, la actualización de noticias de las 4 de la tarde, la tarde a continuación en COPE, y es tiempo de juego a las 7 de la tarde, porque hoy se juega ese partido, ya lo hemos dicho, entre el Rayo y el Oviedo. Se actualiza la clasificación y queda ya definida la zona baja en cuanto a puntuación de esos rivales del Mallorca en la zona baja. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué nos interesa ahí. no sé, que empaten, ¿no? que los rivales del Mallorca empaten, no sé, ninguno se, ni el que está muy abajo se meta, ni el que está por ahí pues se escape. Vale, vamos a ver si el Mallorca mejora. Mañana tenemos sobremesa deportiva desde el Hotel Valparaíso a las 3:05 con protagonismo para el Atlético Baleares, así que hasta mañana.